Listo, ya estamos.
Bueno, hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que, bueno, se van a empezar a unir a este Facebook Live, donde, bueno, esta es la sección 16, donde venimos un poco comentando, reflexionando esta obra de Wolfgang Gigeris, La vida lógica del alma, y alternando un poquito también con otro texto muy importante que es Dialéctica y Psicología Analítica, que fue una serie de seminarios que Gigerich con Glenn Mogensen y David Miller dictaron en el Pacífica, que es el Instituto de Jane Hillman, donde se dedica pues como a la formación tanto del estudio de psicología arquetipal y bueno, ya ha tenido pues como una gran difusión pues a nivel internacional. Y bueno, venimos pues entonces un poco para poder relacionar para que el pensamiento de Gigerich sea muchísimo más claro en tanto en lo que les ponen sus ideas, también que me parece muy importante, pero al mismo tiempo también lo que critica dentro del marco tanto de la psicología junguiana clásica como de la escuela arquetipal, pero con fundamentos muy claros y con argumentos muy precisos en relación a lo que tiene pues como lo que él nota o lo que él muestra que de pronto no ha sido pensado, reflexionado dentro del marco de estas dos importantes teorías. Pero bueno, así pues como a grosso modo, la semana pasada, y ya les voy a profundizar un poquitico más, estuvimos ahondando un poco más en esta connotación de lo que es la dialéctica, que es en Gigerich es algo. Pienso que es como lo fundamental también, pues como para poder comprender un poco más sus textos. Y bueno, estábamos reflexionando muchísimo acerca de esto, pues porque es muy importante el cómo se relaciona un fenómeno internamente, dialécticamente, y a diferencia de cómo plantean de pronto algunos junguianos, que la connotación dialéctica parte tanto de los opuestos, una tesis y una antítesis, pero que, como nos ha mostrado un poco Gigerich con el cuento de la montaña resbaladiza, que realmente la connotación dialéctica empieza desde una sola posición y que a medida de que se va interiorizando en el fenómeno, muestra su contrapartida. Entonces, bueno, eso es pues como así, a grosso modo, pues como un pequeño resumen de la sección anterior. Y bueno, Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? ¿Qué tal todos? Buenas noches. Pues sí, muy bien. Como bien dice John, hemos estado reflexionando acerca de este texto, llevando a cabo las lecturas guiadas para poder entender un poco mejor a qué se refiere Gigerich cuando habla de psicología. Sí, a lo mejor de manera general, los interesados en este tema ya tienen una idea de quién es quién es Wolfgang Gigerich, de cuál es su trabajo y cuál es la importancia dentro del campo de la psicología. Sí, para los otros, para los que entran por curiosidad, lo que podemos decir someramente es que de lo que estamos hablando aquí es de un campo específico de la psicología, que es el campo de la psicoterapia como tal. Sí, acuérdense de esto. Gigerich nos hacía la precisión en el texto anterior que estábamos revisando, que era, perdón, el primer capítulo de La vida lógica del alma. Nos hacía la precisión de que su trabajo estaba dirigido hacia la psicología como psicoterapia. Entonces, cuando estamos hablando de este contexto, nos estamos centrando precisamente en una escuela psicoterapéutica, ¿sí? ¿Y cuál es la escuela psicoterapéutica? Pues la psicología junguiana, la escuela analítica de psicología, que es un derivado de la psicología, del psicoanálisis, perdón, más que derivado, una colaboración con el psicoanálisis en algún momento y después una separación del mismo, pero siguen ambas una lógica psicodinámica. Entonces, vamos a hablar desde ese punto de vista específicamente. Y dentro de esa misma escuela, sí, hay también corrientes que se van construyendo, como la de James Hillman, que es la psicología arquetipal. Y luego tenemos esta, la que Gigerich ha llamado la psicología como la disciplina de la interioridad, que ya hemos visto más o menos porque él la llama así, porque él dice que es de la interioridad. Entonces, bueno, ese es el campo del que estamos hablando. Ahora, si lo ponemos en términos generales, yo creo que las reflexiones de James Hillman alcanzan a toda la psicología como disciplina general. Sí, o sea, como una ciencia, surgen y se construyen como una crítica al papel que está jugando el psicólogo en el mundo actual, en el mundo en el que nos desarrollamos, en la sociedad y ante la cultura en la que estamos embebidos. El pensamiento de Wolfgang Jägerich me parece a mí tremendamente fresco para poder pensar y repensar esos conceptos que ya están, digamos, que ya tenemos por sabidos dentro del campo de la psicología y que a veces aplicamos sin reflexionar cuál es su propia profundidad. Entonces, Jägerich nos permite esa situación, nos permite regresar otra vez a lo que ya sabemos y cuestionar aquello. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos estas lecturas? En primera, bueno, porque nos interesa el tema, porque nos interesa profundizar en la obra de Jägerich y dentro del campo de la psicología junguiana, que es quizás para quien pueda tener un interés sobre ello, es, digamos, muy poco comprendido, ¿sí? Muy poco comprendido porque obviamente su base teórica, ¿sí? El estado del arte desde el cual Jägerich habla es bastante complejo, ¿sí? Tiende mucho a hacerse cargo de la, perdón, a recargarse en los aspectos filosóficos para que podamos entender esta situación. Pero es que precisamente una psicología tendría que tener un grado de profundidad así para poder, digamos, sostenerse teóricamente. ¿Sí? La psicología como tal, nosotros sabemos, no se sostiene teóricamente. Está llena de suposiciones y de hechos y además de pruebas científicas, ¿no? Científicas que han sido de alguna manera llevada a cabo de forma sesgada. Y entonces, la psicología es una marabunta de ¿cómo se llama? De teorías, ¿sí? De puntos de vista. ¿Sí? Un psicólogo puede a partir de un libro, a partir de una idea, crear una escuela completa de psicología y como si nada, es decir, no hay ninguna limitación para eso. Esto a la vez funciona como un campo fértil para poder hacer construcciones teóricas, pero también como una gran limitación para poder darle rigor al campo de lo psicológico. Y la otra es porque la obra de Jägerich no la encontramos en español, ¿sí? Obviamente sí están las traducciones, sí están las traducciones que durante años hemos hecho, sí que Alevica ha iniciado junto con Enrique Eskenazi, y que ha sido nuestro maestro durante, o más bien que fue nuestro maestro durante muchos años, y el iniciador de precisamente la divulgación de la obra de Jägerich en español. Tenemos eso, ¿no? Pero el grueso de su obra no está traducida. No tenemos ni la mano, ni las manos, ni el tiempo para poder hacer todo eso, ¿no? Eso nos gustaría y esperemos que haya proyectos en puerta que puedan darnos una idea de eso. Pero mientras, estas lecturas sirven como eso, sirven como un acercamiento a la obra de Jägerich y además, o sea, una forma de adentrarse didácticamente a la misma, puesto que yo y John les vamos explicando, vamos hablándoles acerca de los conceptos principales que se van desgajando de la lectura de su obra, que no son pocos y que no son sencillos. Entonces, bueno, para quien esté interesado en ello, pues le va a servir de mucho, va a ser muy provechoso para él. Tratar de acercarse a este autor. Obviamente, de una lectura, ¿sí? O de una escucha, no se va a alcanzar a entender mucho, ¿sí? O sea, yo creo que necesariamente se necesita volver otra vez al texto, volver otra vez a la plática para poder entenderla mejor, ¿sí? Para la mente curiosa, obviamente, la escucha a lo mejor va a ser suficiente. Pero para el psicólogo que esté comprometido con su propia labor y con la crítica hacia su disciplina, pues va a requerir más, va a requerir escuchar esto una y otra vez, porque no es algo que de alguna manera podamos aprender de una sola vez. Los que hemos estudiado a Gregory coincidimos y tenemos la costumbre de estar continuamente regresando a sus textos, o sea, no leerlo una sola vez, sino leerlo muchísimas veces. Y bueno, no solamente, no porque sea Gregory, sino cualquier autor que valga la pena requiere ese acercamiento, ¿no? Nosotros como junguianos también, pues a la obra de Jung la conocemos en general, nos hemos adentrado en ella muchas veces, muchos de sus libros los conocemos muy bien porque los hemos revisado una y otra vez, pero todavía seguimos en el camino. No se acaba esto hasta, o sea, no llega un momento en donde digamos ya dominamos el tema y lo conocemos a profundidad, ¿no? Lo seguimos conociendo siempre y siempre vamos a ir, digamos, explorando esos aspectos que en algún momento una primera lectura no nos permite conocer o, perdón, o aprender de manera adecuada, ¿sí? O sea, y la manera adecuada de aprender tampoco llega. O sea, es algo que vamos intentando todo el tiempo y toda la vida. O sea, eso por lo menos en psicología, ¿no? Yo creo que en otras áreas también de disciplinas más humanistas, pues no hay realmente un dominio completo de un campo, de un autor o de un tema en particular. Sí, es un camino el que se va haciendo.
Sí, es un ir constantemente al texto. Yo le decía, conversando con Alevica, que por ejemplo yo volvía a los audios de Eskenazi por ahí una, dos o tres veces y siempre tenía que estar volviéndolos a escuchar porque la riqueza que tienen esos audios es mucha. Entonces hay que volver a ellos una y otra vez. Y lo mismo en relación a los textos, que a los textos siempre hay que volver una y otra vez porque siempre los vamos a estar mirando desde otro lugar. En un momento lo miramos desde una óptica, cuando nos volvemos y acercamos, ya lo vemos desde otra óptica, y después cuando volvemos y acercamos, ya es desde otro punto de vista que lo vamos viendo, es porque hay algo que en el pensamiento mismo se va quedando, y en tanto uno se va confrontando con la lógica del texto, también hay algo que si está comprometido, es decir, con eso que se está desarrollando en el texto, con eso que se despliega, hay algo que va muriendo en uno, sin que uno muchas veces se dé cuenta. Entonces, bueno, ese es un poco también como la invitación también para entrarle al pensamiento en Gigeris, que muera, como ya lo mencionamos en los primeros, en los primeras, en las primeras secciones, que el portero nos diga prohibida la entrada, no, porque no eres tú el que puede entrar, no puedes entrar con la ropa de calle a la boda. Pero bueno.
Muy bien, entonces vamos a seguir con la lectura. Sigue diciendo Gregory. Por lo tanto, para que pueda haber una transgresión hacia la trascendencia, la misma noción de ascensión debe aplicarse a sí misma. Y esta autoaplicación de la noción de ascender da como resultado una negación. Porque en la medida en la que la escalada ya no consiste simplemente en escalar a algún otro externo, una montaña allá afuera, sino que se sube a sí misma, la noción misma de escalar. El movimiento de escalada va más allá de escalar o ascender literalmente. Lo trasciende, lo subla. Deja atrás la idea de un simple y ordinario movimiento hacia adelante en el espacio. El movimiento ascendente es el innerst, es decir, interiorizado en sí mismo. Lo que abre, en primer lugar, la dimensión completamente diferente de la interioridad. Y esto, nada más, es la transgresión a la trascendencia. En la medida en que es así, se superan efectivamente el mundo de la positividad y el desenvolvimiento en el espacio externo o empírico. Y esta interiorización de la noción de trepar en sí misma es también lo que se expresa pictóricamente en nuestro relato por la simultaneidad de intentar avanzar y retroceder. Por ejemplo, este pequeño texto, si hemos seguido las pláticas, lo entenderemos mejor, ¿no? Ya sabremos a qué se refiere. Obviamente, si vamos de primera mano, pues va a sonar a chino, porque no es está lleno de conceptos que hemos estado revisando y que hemos estado intentando saber mejor en cuanto a esto mismo, ¿no? Por ejemplo, esta situación de la sublación ya la habíamos tratado la sesión pasada, John, pero a lo mejor cabría hacer la aclaración de dónde viene este concepto. Es un concepto alemán, obviamente, que en alemán lo podríamos, no sé si lo pronuncie bien, pero sería como Aufheben, ¿sí? Que es propio de la lógica dialéctica, ¿sí? Y que se utiliza mucho por los pensadores que parten de esta propia teoría. Tiene que ver con la superación de un proceso cuando se mueve en el espacio lógico, ¿sí? No, 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 el movimiento, acuérdense ustedes, en este sentido, no es un movimiento en el espacio común, en el espacio donde vivimos todos nosotros, que sería la positividad, sino es en el espacio de las ideas. Y las ideas no son nada más sino un proceso que actúa sin una base física, ¿sí? O sea, no, no es algo espiritual, ni es algo del otro mundo, ni es algo fantasmal, podríamos decirlo así. Es simplemente la función eidética de todo proceso, digamos, de narratividad que hay en nuestro propio vivir experiencial. Entonces, bueno, eso, digamos, cada fenómeno está constantemente moviéndose hacia su propio concepto, hacia sí mismo en algún punto. Entonces, el Aufheben que implica la trascendencia, ¿sí? Del propio fenómeno, del propio concepto hacia sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando ya lo habíamos puesto en ejemplos anteriores, en otras pláticas decíamos nosotros que cuando el niño, ¿sí? deja de ser niño y se convierte, por ejemplo, en adolescente, el niño, ¿sí? no desaparece completamente. Sí, la dimensión positiva del niño terminó. La dimensión del niño como sujeto empírico ya no existe, ya no está. El niño ya dejó de existir como tal, ya no se ve. Ahora el adolescente existe. Pero, sí, a la vez, este niño que se ha dejado atrás también se conserva dentro del mismo adolescente, como una conciencia infantil que va, digamos, determinando ciertas actitudes en el propio sujeto. Tanto es así que cuando el adulto, por ejemplo, está ante una situación específica, puede reaccionar infantilmente frente a una vivencia común. Entonces, este reaccionar infantilmente tiene que ver precisamente con esa dimensión infantil que se conserva todavía, a pesar de que ha sido negada y que ha sido dejado atrás. Entonces, cualquier fenómeno tiene que pasar por este proceso, ¿sí? De dejar atrás una dimensión de sí mismo, pero a la vez, ¿sí? Conservar esa dimensión dentro de sí. Entonces, ahora la emergencia de lo que aparece, ¿sí? tiene que ver con aquello que antes estaba, pero ahora ya no está, pero sigue estando de una forma distinta. Es decir, su presencia ya no es una presencia real, es una presencia lógica, es una presencia como idea. El adulto ya no puede ser niño, pero sin embargo hay algo infantil en él. Y eso infantil no es un niño pequeño que exista en él como si fuera un pequeño homúnculo, sino es la infantilidad como un concepto al que el adulto puede recurrir en un momento dado para no estar a la altura de su propio proceso. Y sin embargo, también la infantilidad y parte de la propia dinámica de la niñez se conserva, por ejemplo, en el adulto, en esta curiosidad y creatividad constante, ¿sí? de la que es capaz y que, por ejemplo, algunos antropólogos ligan con el concepto de neotenia, es decir, estas características infantiles que se conservan en el sujeto humano y en otras especies y que le permiten una flexibilidad frente al entorno que no tendría, por ejemplo, si estos caracteres infantiles no continuaran en el sujeto, ¿sí? De una manera digamos, narrativa, ¿sí? De una manera nocional, ¿sí? Como una idea latente a la que se puede acudir en algún momento para poder enfrentar, ¿sí? Ciertas situaciones o hacerse cargo de otras tantas, de manera adecuada o de manera inadecuada, ¿no? No es este. Ah, no es azaroso esa situación, ¿no? Y tiene que ver con la circunstancia de cada individuo. Pero bueno, ese es el auge, la sublación de lo que estamos hablando aquí. Entonces, la superación de Jaegerich no quiere decir que el alma deja algo atrás y ya no se puede recuperar. El mundo mítico ha quedado en el pasado. El mundo religioso ha quedado en el pasado. Pero seguimos viviendo. Seguimos pudiendo utilizar los mitos como una herramienta de análisis para bien y para mal, ¿eh? Es decir, Jaegerich los utiliza constantemente dentro de su obra y los jungianos lo siguen utilizando ahí. Esto no quiere
También.
decir, que sea relevante para el espíritu de la época. Quiere decir que nosotros lo podemos utilizar, podemos elegirlo en este momento. Y puesto que podemos elegirlo, eso quiere decir que ya no es importante para el espíritu de la época, para la cultura en la cual nos encontramos. Sin embargo, ¿sí? Digamos, parte de la estructura de ese mundo mitológico, de la fase metafísica de la conciencia o de la fase religiosa, se conservan aún en esta fase, que es la fase lógica en la que nos encontramos. Entonces, nada desaparece en este sentido, sino todo se va integrando de una forma distinta. Por lo tanto, lo que ha sido dejado atrás se conserva todavía en lo que es ahora.
Sí, y fíjate que es que eso no se queda atrás, sino que se conserva, es porque de alguna manera el alma conserva eso para comprenderse a ella, a sí misma, y cómo fue en un estado anterior, pero cómo fue en otra fase, antes de estar donde está. Entonces, es decir, en tanto que hay una sublación, es algo que está interiorizado, pero la diferencia de la conciencia, es decir, del alma que se impone a la que podemos elegir, entonces ahí ya no estamos dentro del plano del alma. Es decir, cuando, por decirlo de alguna forma, es decir, nosotros pensamos que cuando utilizamos los mitos, los cuentos de hadas, como que ahí está el alma o eso encarnado en mí, eso fue una verdad en su momento, pero como nos ha mostrado estas fases de evolución de la conciencia histórica, es que esa conciencia no la elegimos, sino que se impone. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cuando hay una sublación de un proceso anterior? Nosotros podemos regresar a esa fase anterior, pero ahí podemos utilizar los mitos, los cuentos de hadas, hacer con ello lo que nos plazca, hacer con eso lo que nosotros querramos. Ve, dicho de otra forma, cuando nosotros no somos niños, o sea, cuando el niño es niño, él está bajo ese estadio de conciencia, de noción lógica, y él opera en función de eso. Pero cuando ya estamos adultos y volvemos a la infancia, entonces es que ya nosotros elegimos jugar los carritos, vivir este jueguito, hacer una cosa, hacer la otra, pero de una forma u otra ya no estamos ahí, porque la sublación ya está en otro proceso. En otra evolución diferente. Eso a mí me llama mucho la atención, que es, y eso es lo bonito que va haciendo ese proceso de interiorización en sí mismo, en tanto que se interioriza, en tanto que estamos en otro estado, pero que en un momento u otro, en una fase, también es mirarse cómo fue ese proceso en un estado anterior. Y así lo mismo ayuda un poco lo que son estas nociones, por ejemplo, de los diferentes momentos de la conciencia histórica, la de los hebreos, la de los griegos, la revolución industrial, la revolución francesa, la constitución propia del nihilismo de Nietzsche, cuando ya había ya no había valores o un significado como tal que nos sostuviera. Entonces, eso en su momento u otro, cuando esa conciencia estuvo ahí, cuando eso se mostró, eso era algo que se imponía y que no elegíamos. Pero a medida de que ya la conciencia hace ese proceso de interiorización de un proceso y evoluciona a otro, ya ha soltado ese proceso, entonces se puede utilizar esos acontecimientos o esos hechos históricos pues, y esos relatos y esas narrativas pasadas a imagen y semejanza de lo que quiere el ego. Tú puedes jugar a ser budista, tú puedes jugar a ser griego, tú puedes jugar a ser medieval, tú puedes creerte chamán. Sí, claro, tú lo puedes creer, lo puedes vivir. Pero el momento histórico, la conciencia que se impone en este momento, ya no está en ese estado, porque ya está interiorizado en ese para comprenderse cómo fue en un estado anterior.
Ok, muy bien. Entonces, ahí está, ese es el término de sublación. El otro término es el de interiorización. Interiorización, perdón, implica que en este caminar, ¿sí? En este Aufheben del propio fenómeno, lo que va surgiendo no es una negación infinita, es decir, no hay un crecimiento solamente, digamos, hacia interminable, indeterminado, sino que lo que va pasando es que lo positivo dentro del mismo fenómeno se va, digamos, negando a sí mismo hasta alcanzar el grado de negatividad, ¿sí? El grado de negatividad es la emergencia de la idea que hay dentro de ese mismo fenómeno positivo, la liberación de esa noción y, por lo tanto, la toma de conciencia del propio fenómeno de la noción que lo está determinando. Por eso llama esta situación Guegri el llegar a casa de la conciencia. El fenómeno tiene que llegar a casa a sí mismo, ¿sí? No es que avance y se convierta en otro, sino que al contrario, constantemente se va convirtiendo en sí mismo. Este proceso, ¿sí? Lo llama Guegri interiorización. Y es importante porque para él, por eso llama él a esta psicología como la disciplina de la interioridad. Y es equivalente, otra vez, al proceso alquímico del que muchas veces se sirve Jägger para poder ejemplificarnos estos conceptos. Muy bien, seguimos entonces. En términos generales, en términos metodológicos, la dialéctica procede a través de la autoaplicación de la noción o categoría que pasa a estar en juego en cada caso. ¿Por qué esta autoaplicación? Con la aplicación simple, la aplicación a otros elementos fuera y delante de sí mismo, el concepto o categoría simplemente se actuaría, pero también debe ser inerte, volver a casa en sí mismo. Médico, cúrate a ti mismo, tómate tu propia medicina. El concepto no debe permanecer al margen, exento y por encima del ámbito de su competencia. Esto también, por ejemplo, en el campo junguiano es interesante, porque cuando regularmente se trata a la obra de Jägeri, bueno, muchos junguianos, sobre todo los que tienen una visión ortodoxa de la obra de Jung, entienden que Jägeri no entiende la obra de Jägeri, de Jung, perdón, ¿no? O sea, que las transformaciones y las reflexiones que está haciendo sobre los propios conceptos junguianos, pues están mal, porque muchas veces los critican o los niegan, o incluso a Jägeri constantemente argumenta la falsedad dentro de los mismos, es decir, las contradicciones internas dentro de la propia teoría de Jung. Entonces, cuando Guegeric habla en el párrafo de la autoaplicación del concepto hacia sí mismo, ¿sí? Nosotros podemos entenderlo en este sentido como dos formas de aplicar el concepto, ¿sí? Una, por ejemplo, si nuestro concepto y la base en la que trabajamos es la psicología junguiana, la primera podría ser esto que hacen la mayoría de los junguianos, que es tomar el concepto, ¿sí? Tomar las conceptualizaciones intuidas por Jung y aplicarlas de manera literal sobre cada fenómeno que se encuentra en el camino, ¿sí? Como si fuera un sello de calidad que el junguiano tuviera consigo. Y que cada vez que viera un fenómeno se lo pusiera, ¿no? Esto es junguiano, ¿no? Es decir,
Sí.
va digamos, profesando un credo y va esparciéndolo a través de del trabajo teórico alrededor de todos los fenómenos que puede ver. Por eso es que podemos nosotros, para los que han visto análisis de películas, sueños o cuentos o mitos junguianos, se darán cuenta de que siempre sucede lo mismo, de que una vez que ya analizamos un número determinado de obras, ¿sí? Ya sabemos qué va a pasar, ¿sí? Aunque, o sea, la visión de los junguianos es, bueno, no, este concepto, este fenómeno, esta película la vamos a analizar de manera por primera vez. Pero cuando se está analizando, ¿sí? Lo que uno escucha es otra vez el viaje del héroe, mil veces relatado a través de los mitos, de los cuentos, y lo volvemos a encontrar otra vez en el trabajo del análisis junguiano. Es decir,
El ánima y el ánimos.
exactamente, entonces
Es...
vamos aplicando la conceptualización a lo exterior y así, como le gusta decir mucho, como te gusta decir, John, metemos en el hecho de Procusto a todos los fenómenos para cortarlos a la medida de la teoría junguiana. La otra aplicación de la que está hablando Hegel en este sentido es la autoaplicación a sí misma de la propia noción. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tendría que pasar con la teoría junguiana si buscara autoaplicarse? Pues precisamente tendría que retomar estos conceptos y tratar de entender las propias conceptualizaciones en base a los mismos, ¿sí? ¿Cuál es la sombra de la teoría junguiana? ¿Cuál es el ánima y el ánimos en la teoría junguiana? Y además, ¿cómo estos conceptos revelan las propias contradicciones de la obra de Jung? Sí, que Jung,
El mismo.
aunque a muchos no les parezca, era una persona genial. Sin embargo, como toda persona genial, también tenía sus propias limitaciones, marcadas por la cultura de su época y por el momento en el que se encontraba él desarrollando su idea, además de sus propias taras personales, que como todos nosotros, nos impiden muchas veces estar a la altura de aquello que nos toma como una idea determinada. Entonces, bueno, Jäger intenta, ¿sí?, en base a la obra riquísima de Jung, seguirla pensando en base a la autoaplicación de los mismos conceptos a la obra de Jung. Entonces, son dos formas distintas. Por eso a muchos junguianos no les empata por qué la obra de Jäger se dice junguiana, pero sin embargo critica los propios conceptos junguianos, ¿sí? Bueno, porque precisamente su aplicación no es una aplicación, digamos, como el esparcimiento de la teoría, sino al contrario, es el recogimiento de la teoría dentro de la misma y la aplicación de los conceptos a la misma construcción teórica.
Sí, fíjate que eso que te iba a comentar algo en relación a eso, porque dentro de la teoría en sí misma también tiene su propio complejo. El propio complejo que maneja la propia teoría en relación a la necesidad de autorrealización, de llevar ese hombre lo instinto al hasta lo espiritual. El propio complejo sobre la cual la teoría en sí misma está cimentada y que ellos no se dan cuenta de eso. Me acordaba de un junguiano de esos bastante ortodoxos, en su medida que cuando estamos hablando un poco que el concepto de arquetipo en sí mismo ya se había superado, ya había sido sublado. Entonces decía que el arquetipo no podría ser sublado. Y yo le dije, ¿cuáles son tus argumentos para decirte que el arquetipo no ha sido sublado? ¿En qué te basas? ¿O en qué te estás diciendo que se transforma el arquetipo? Y no supo cómo responderme, no supo cómo darle vuelta a eso, porque entonces uno ve, ah, entonces, porque si tú dices que el arquetipo no puede ser sublado, entonces quiere decir de que la teoría en sí misma se ha estancado también. Lo que Hillman mostró en su momento también, a pasar del arquetipo a imagen arquetípica, de pasar de una sustancia, de un sustantivo a un adjetivo, de hablar, pasa de hablar. Si en Jung se habla de arquetipo, en Hillman se habla de conductas arquetípicas. Y ya si vamos al plano ya de Gigerich, ya lo lleva esos conceptos cuando ya empieza es a hablar de connotaciones, de nociones, de conceptos. Es decir, ¿por qué? Porque tanto la noción propia de arquetipo y de imagen arquetípica también tienen sus limitaciones dentro de la propia teoría.
Okay, muy bien, entonces continuamos con esto. Sigue diciendo Giger. En la medida en que el movimiento ascendente es, por así decirlo, un deslizamiento hacia abajo en sí mismo, el objetivo del movimiento, la cima de la montaña y la princesa sobre ella, lógicamente también se deslizan hacia ella y se interiorizan negativamente en el movimiento en sí. Por eso, el hecho de que los hermanos mayores no se acerquen a la princesa en la cima de la montaña, en el sentido espacial literal, es el éxito de en el, perdón, en el éxito de alcanzarla y alcanzar lo trascendente en verdad. Perdón, otra vez, lo vuelvo a decir. Por eso, el hecho de que los hermanos mayores no se acerquen a la princesa en la cima de la montaña, en el sentido espacial literal, es el éxito de alcanzarla y alcanzar lo trascendente en verdad. Porque la princesa o lo trascendente no es otra cosa que el espacio de interioridad que se abre, exclusivamente abierta a través de la interiorización de la meta, del movimiento en el movimiento mismo, superando así la comprensión positiva o positividad o positivista de la trascendencia. El movimiento, habiéndose vuelto sobre sí mismo, ahora tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo, incluso su propio objetivo. La princesa, que por supuesto no debe tomarse como una persona real, sino simplemente como una encarnación simbólica de la trascendencia o la tierra del alma, el movimiento de escalada tiene su objetivo ya no fuera y por delante del movimiento como algo que anhelamos. En ese sentido, el retroceso del movimiento ascendente sí mismo es el verdadero alcance de la meta, el único verdadero alcance que existe. Es decir, lo que estamos haciendo es llevar la positividad a la negatividad o dejar que la emotividad y la positividad, perdón, dejar que la negatividad de la positividad emerja, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el movimiento, digamos, en esta forma pictórica de poder entender cómo los caballeros intentan llegar, ¿sí? Este fracaso de los hermanos para poder subir la montaña resbaladiza implica necesariamente el éxito, ¿sí? Del propio movimiento de interiorización. Si los hermanos llegaran a la cima, si los hermanos pudieran alcanzar a la princesa, entonces ya la positividad se afirmaría y nada tendría que negarse. Todo se habría alcanzado dentro del mundo de lo positivo y ahí solamente habría la aplicación y la reafirmación de lo que ya existe y de lo que ya es evidente. Pero lo que quiere emerger es aquello que no es evidente, es lo que todavía, digamos, no ha llegado a casa de la conciencia. Es decir, de lo que está ahí presente como una noción que se va destilando. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Vemos cómo se lleva a cabo este movimiento, entendemos entonces que todos los elementos que hay ahí en su forma positiva, en su forma pictórica, tienen entonces que, digamos, interiorizarse en el propio concepto de movimiento. Entonces, tanto la princesa como la montaña, como los hermanos, forman parte de esta misma noción que está en busca de hacerse consciente de sí misma. Y la meta final es precisamente la aparición del concepto como puro movimiento, como pura, lo llamaré en algún momento Jägerich, actuosidad, como puro acto, ¿sí? No, ya no está sostenido en el mundo, ni está sostenido en la realidad, ni está sostenido en lo que nosotros vemos, sino que es la pura categoría, ¿sí? Implicada consigo misma y suficiente para sí. Ya no tiene que acudir a lo externo para poder sostenerse. Ahora es suficiente consigo misma.
Eso, fíjate que eso que vos estás diciendo, si lo llevamos un poco al plano de la clínica, Y vuelvo al asunto cuando a mí me da risa que Gigerich es lo menos aplicable a la clínica, es en relación con el mismo, con el síntoma, con aquello que es que llega el consultante que no sabe ni qué lo tiene atrapado ni qué está hablando ahí. En el plano de lo fáctico, de lo positivo, el terapeuta cognitivo, conductual, humanista, hasta incluso el junguiano, entonces, claro, vamos a mirar el complejo, vamos a mirar la sombra, vamos a romper el esquema maladaptativo temprano, vamos entonces a hacer esa exploración del potencial humano que te permita ver más allá de esa depresión que tienes, o vamos a mirar ese síntoma que tienes, cómo te va a servir para que tú seas mejor. Pero en el plano, como nos lo muestra Gigerich, es el compromiso con la verdad propia de ese síntoma, con su propia noción. Es decir, es que en tanto se va interiorizando ese síntoma, dicho un poco más sencillo para no de pronto confundirlos, es decir, cuando ponemos en tela ese síntoma ahí, se reflexiona, se cuestiona. Y permita que él se abra en sí mismo y muestre lo que es cuando ya no necesita ni entes de afuera, ni cosas de afuera que lo sostenga, sino que él en sí mismo, en sus propias condiciones, en sus propias reglas, en su propia norma, se sostenga.
Ok, seguimos entonces. Aquí está. Así que los dos hermanos mayores no fallaron en absoluto. Más bien, es precisamente en su fracaso que los hermanos mayores triunfan. Se las arreglan para subir la montaña hacia la princesa, solo que no en positividad, no en el nivel de comportamiento literal actuado, donde la princesa y la trascendencia no se podían encontrar de todos modos. No, y no ellos como ego. No lo manejan en negatividad, en mercurio, como habrían dicho los alquimistas. Y su éxito mercurial, absoluto negativo, se muestra en nuestro cuento de hadas, pictóricamente expuesto a la luz y objetivado en una imagen separada, es decir, como la aparición milagrosa del brillante caballero que cabalga sin esfuerzo por la montaña. En lugar de ser uno de los competidores junto a los otros caballeros y sus hermanos, es de hecho algo así como la quinta esencia o la imagen de la verdad interior, de la interiorización absoluta, negativa del avance en sí mismo. Al contrario de lo que aparece en la narración, la aparición del caballero no es un evento nuevo, además del movimiento ascendente de las otras personas que se deslizan, perdón, de las otras personas que se deslizan hacia abajo en sí mismo. El caballero milagroso no es más que su determinación ulterior, el despliegue y manifestación de su esencia interior, la revelación explícita de la negación, como siendo en sí mismo negatividad absoluta. Ok. Bueno, entonces volvemos a esta situación otra vez. El subir de los hermanos, ¿sí? El fracasar de los hermanos tiene que ser necesario, puesto que implica la negación de lo positivo y la emergencia de lo negativo. Si lo positivo no pudiera ser negado, ¿sí? Si lo positivo continuara y se quedara ahí determinado, nosotros lo que estaríamos haciendo es, digamos, teniendo éxito, pero en el campo de lo ya conocido, en el campo de lo que es evidente. Ahora, perdón, en el otro proceso, ¿sí? El fracaso en la positividad implica precisamente el éxito de que lo negativo emerja. Entonces, estos elementos, recordemos nosotros, no hablan, no son elementos separados, sino que están continuamente hablando de la dimensión psíquica, ¿sí? Perdón, de la dimensión anímica en conjunto, ¿sí? Que aparece separada, puesto que aparece de forma narrativa, pero que en sí mismo es su propio movimiento, digamos, desplegado en formas. Entonces, el caballero que es el hermano idiota, ¿sí? Al que nosotros nos habíamos referido antes, este caballero no es otra cosa sino, de alguna forma, la reacción, ¿sí? O podríamos decir, la manifestación de lo negativo pro que está implícito en los hermanos y que no puede ser explícita hasta que no sea, hasta que los hermanos no se niegan a sí mismos en el acto de querer subir y fracasar. Entonces, en el acto de querer subir y fracasar, su propio fracaso conlleva el éxito de la negatividad de su propio acto. Y lo que emerge de eso no, ya no es la subida por la montaña, sino simplemente la noción de subir, la noción de trascendencia, la noción de movimiento hacia dentro de sí mismo. Entonces, por eso, en el punto, cuando hablamos de la negación, otra vez recordemos, la negación simple sería este acto de subir de los hermanos, ¿sí? Y no poder, y la negación de la negación que nos llevaría a la negación absoluta es el otro, es la emergencia de aquel que sí puede, pero aquel que sí puede ya no como un objeto, ya no como una cosa, sino como una noción en sí misma. Hay una pregunta, yo no sé si podamos tocarla, ¿cómo ves?
Hágale.
Nos pregunta Jonathan Moreno. A ver, déjame ver qué dice. Me surge una duda. ¿En realidad el cuento despliega la dialéctica de la trascendencia de forma narrativa? ¿O es que Gegerich usa el cuento para proyectar su teoría di dialéctica del alma? Ah, bueno. Esto, ¿te acuerdas que ya lo habíamos hablado?
Sí, ya lo habíamos hablado.
Sí. Fíjate, en sí mismo, al principio cuando empieza este cuento, Gegerich precisamente dice que él va a utilizar este cuento, ¿sí? O sea, él va a abusar de este cuento para enseñarnos a nosotros cuál es el perdón, para enseñarnos el concepto de dialéctica. Entonces, sí, efectivamente, Gegerich utiliza este cuento de forma didáctica para enseñarnos el cuento, el proceso de la dialéctica. Eso también implica, en algún punto, sí, que obviamente su análisis no cae en el vacío, o sea, su análisis también está sustentado en el propio análisis que él hace de los cuentos y los mitos cuando los toca, ¿sí? Por ejemplo, el cuento de Actión y Artemisa, ¿sí? Cuando habla del cuento de Actión y Artemisa, del mito de Actión y Artemisa, perdón, ¿sí? Lo utiliza también de alguna manera, pero al utilizarlo, ¿sí? Indudablemente también está trabajando con la noción implícita dentro del propio cuento. Entonces, digámoslo así, lo utiliza didácticamente, pero en ese utilizarlo didácticamente también toca partes del proceso del cuento como fenómeno. Sin embargo, si nosotros quisiéramos abordar un cuento o un sueño o un mito como un fenómeno en particular, lo que tendríamos que hacer sería abocarnos precisamente a las imágenes implícitas en el cuento, en el mito y en el sueño, y ir permitiendo que digamos, esta reflexión sobre las mismas nos permita ir construyendo una comprensión del mismo de tal forma que lo conceptual en él pueda emerger. ¿Sí? Ya sería un trabajo más profundo y menos sesgado. Por ejemplo, en este cuento, Gegerich admite, o sea, él mismo dice, voy a saltarme esto, ¿no? Esto no es importante ahorita para. O sea, hay una historia, digamos, que está ahí en medio de estos acontecimientos que no se toca, ¿sí? Porque no es necesaria para poder hacer la explicitación del concepto de dialéctica. Entonces, bueno, aquí lo está utilizando de forma pedagógica.
Sí, eso, y eso que ahí ni siquiera importa tanto el cuento o esa fragmentación, sino en cómo él utiliza de forma pedagógica o cómo se ve la noción de dialéctica, o yo le digo de proceso dialéctico. Eso es mucho más interesante porque entonces Gigerich ya deja claro desde el principio qué va a hacer con ese relato. Que a diferencia del jungianismo, entonces vamos a encontrar el ánima, el ánimus. Vamos a encontrar entonces la sombra, el niño herido, como esa realidad psíquica supuestamente viviente y que todavía refleja el proceso psíquico de uno, ¿no? En Gigerich no pasa eso. Él es supremamente claro y consecuente de lo que está haciendo con el cuento o con ciertas partes del cuento, porque él solamente extrae de este cuento de la montaña resbaladiza lo que él necesita, solamente para poder mostrar de manera didáctica y pedagógica lo que es el proceso dialéctico. Así pues, como para aclararte un poco la duda, Jonathan. Pero, ya, y volviendo al tema de lo que vos estabas diciendo, hay un punto que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando uno se enfrenta a precisamente al fenómeno y lo empieza a reflexionar y tomarlo en esas propias, en esa propia, en sus propios términos, y como él se vaya mostrando, exigiría, por quien lo estudia, olvidarse de lo que sabe del fenómeno. O sea, si en este caso, tomando un poco el cuento, pero lo voy a tomar como forma ilustrativa nomás, si ya el caballero, digamos, si el bobito en este caso supiera que ya pudiera, así, yo ya sé cómo trepar la montaña, ya ir con ciertos presupuestos de que yo sé qué va a pasar o cómo va a terminar, le quitaría toda la riqueza y la profundidad o la incertidumbre de mirar qué pasa dentro de determinado fenómeno. Y eso me parece muy importante, porque hasta incluso el bobito, él va sin alguna noción clara, o decir, no, yo ya sé qué va a pasar aquí, o cómo la voy a subir, o qué va a hacer en relación a la montaña. No, todo lo contrario, él va dentro de su inocencia, el no saber a mirar a ver si puede, si es capaz, y precisamente dentro de ese trabajo, dentro del poder escalar ese proceso, porque ya se ha hecho una negación, da esa posibilidad de que él precisamente sí, de que la noción en sí misma vaya avanzando, en tanto hay una inocencia del no saber y mirar qué va pasando. No sé, Alejo, esto me pone a mí mucho como en esta cuestión de que el devenir es inocente. O sea, hay una connotación propia del devenir del fenómeno que no podemos saberlo hasta que se empieza a reflexionar y se empieza a ir mostrando en sí mismo, porque si no hay un grado de tensión o de incertidumbre frente a lo que pasa en dicho tema, en dicho fenómeno, se estaría cercenando, se estaría poniendo más como a mis semejanzas o a lo que yo quiero que él muestre, más que tomarlo en sus propias contradicciones y mirar cómo él en sí mismo empieza a mostrar su propia contradicción interna, esa propia negación también que va haciendo a medida de que uno lo va pensando, se va reflexionando. Yo lo veo pues como un poco así. No sé vos qué pensás. El micrófono, el micrófono.
¿Qué te digo, John? Yo creo que es un ensayar, ¿no? Es un
Sí.
estar constantemente intentando alcanzar algo que precisamente en el fenómeno ya está alcanzado, pero pues que nosotros tenemos en algún momento que estar a la altura de eso mismo que ya ha ocurrido. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, John, yo creo que una actitud certera del terapeuta es saber que no sabe, ¿sí? Es decir, tener la idea previa de que lo que se va a encontrar posiblemente es algo desconocido y que de alguna manera tiene que asumir tal como se presenta. Gigerich, en su libro sobre cuáles son los factores que curan, establece muy bien que, por ejemplo, una técnica que no tiene que ser utilizada es la de escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no, en cuanto tú ya estás escribiendo lo que el paciente está diciendo, estás primero, digamos, determinando y limitando la propia narrativa del paciente. Y segundo, estás practicando sobre una fantasía, que es la fantasía de continuidad. Es decir, que lo que le pasó al paciente en otra sesión tiene que ver exactamente con esta sesión en específico. Y no, ¿no? Es decir, o sea, incluso un consejo que da Gregory, que es, no te preocupes por recordar lo que pasó en la otra sesión, ¿sí? Lo que importa es lo que pasa en esta específicamente. E incluso si el recuerdo llega de una sesión anterior, ¿sí? Eso tiene que ver con esta sesión que estás teniendo, con este momento en el que te encuentras con el paciente, en este trabajo que se está llevando a cabo de manera actual. Nosotros podemos entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero no necesitamos, digamos, ligarlo de manera fantasiosa con algo anterior, porque entonces ya estaríamos, en ese sentido, sacando al fenómeno que es el proceso de la consulta actual, lo estaríamos sacando de la retorta para poder meterle, digamos, nuestros propios prejuicios causalistas, por ejemplo, ¿no? Ya he hablado en algún otro momento de la causalidad, como de alguna manera determina muchos de nuestros movimientos en el proceso psicológico. Entonces, bueno, estar frente al fenómeno es estar frente a lo que no se conoce, ¿sí? O sea, estar frente a lo desconocido y soportarlo. O soportar la carga de la incertidumbre ante la cual nos encontramos.
Soportar que en esa negación no se puede se va a resbalar muchísimas veces para poder alcanzar esa noción, porque la princesa ahí como está, digamos, en todo ese conjunto es la noción ya donde está en sí misma, y que el trabajo es precisamente la conciencia buscando llegar donde ella ya está.
Así es, así
O dicho
es.
de otra forma, el alma, porque...
Bueno, seguimos entonces. Sigue diciendo Gregory, la razón por la que el éxito de los hermanos. No, espérame, ya me. Ah, sí, se me quedó bien. La razón por la que el éxito de los hermanos mayores tiene que mostrarse como el éxito de otro y como una aparición distante y absolutamente milagrosa del caballero de cobre, plata y oro que claramente partió y permaneció totalmente anónimo para ellos, es, en primer lugar, que es un éxito sin ego, un éxito en la negatividad absoluta. Y en segundo lugar, que con un cuento de hadas estamos, por supuesto, en un medio donde la absoluta negatividad aún no puede pensarse, sino que debe representarse imaginariamente. El éxito de los hermanos no es un éxito positivo, ni el suyo como personalidades del ego. En los mitos, la absoluta negatividad de las tareas imposibles, como la que tiene que realizar Sísifo, se expresa al ser retratadas como ocurriendo en el inframundo. Y esto nos recuerda a lo que hace James Hillman cuando nos habla del sueño y el inframundo. Entonces, el inframundo es la forma que tiene la imaginación de imaginar la propia negación de sí misma. Regularmente los actos en el inframundo, los procesos que ocurren en el inframundo, digamos, parece que tienen una concatenación con aquellos que ocurrieron en el mundo de la realidad cotidiana. Pero cuando hablamos de este mundo que está debajo del mundo, pudiera parecer y pudiéramos tratarlo como si fuera una imagen pictórica de un suceso particular en el alma. Pero no, es precisamente la imaginación, la forma que tiene la estructura imaginal del alma de poder entender la negatividad de su propio proceso. Entonces, lo que ocurre en el inframundo es lo negativo. Hay que entenderlo de esta manera. Por eso, este caballero fantasmal, este caballero que llega y que no es visto, que está cubierto completamente, que nadie puede ver, ¿sí? Digamos, tal como Hades tiene un casco de invisibilidad. Nadie lo puede ver. Esta invisibilidad, sin embargo, no la imaginamos como algo que es visible, pero que no se puede ver. Sin embargo, la negatividad, ¿sí? Es, digamos, directamente visible. O sea, la negatividad no se esconde frente a nosotros. La negatividad está ahí, pero no podemos verla. No se puede entender con la imaginación. Tenemos que pensarla para poder hacerla evidente.
Me hiciste acordar, yo tan bacano ese casco de invisibilidad. Sí, voy a hacer casi un banco a ver, hermano, y me lo pongo y listo. Sí, eso me. Esa situación que estás planteando ahí, precisamente, del Hades, es que es fundamental, porque hasta incluso si el ego llega siendo eso que es al inframundo, es más, no lo puede hacer porque en esa misma noción ahí se va a ver destrozado. Estoy hablando lógicamente, o sea, cuando aquí hablo de violencia o destrozo, lo estoy hablando a nivel lógico. Es decir, que estar en el inframundo es verse en el destrozo de lo que no se sabe qué es, de lo que no se sabe con qué se va a encontrar, de lo que, como estaba mencionando un poco, en ese mundo donde todo es oscuro, donde todo se ve y nada se ve, se da en función del pensamiento. Es decir, en tanto que poniéndolo con otro, en función con el síntoma, nosotros no vemos el síntoma. Es un síntoma, es invisible, es abstracto, no lo vemos, pero aún así mismo está ahí, porque es real. ¿Y cómo es la única forma que se puede acceder a ese síntoma, a esa noción? O poder verlo es en tanto que se puede pensar y se puede reflexionar, porque reflexionar es reflejar, es mostrar. Por ponerlo pues como un poco así en el ámbito de lo clínico. Pero claro, el terapeuta y el psicólogo habla, ay, sí, no, la depresión, claro, te tiene agarrado y yo no sé qué, veníamos a trabajarla y a hacer una cosa, pero se quedan en el plano de lo fáctico, de lo positivo, de lo instrumental, pero ver y mostrar, es decir, esa noción en sus propias condiciones, en lo que es en sí misma, lógicamente, no lo pueden comprender porque no se dan en el plano del ego, no se dan en el plano de lo que el terapeuta busca o entiende por lo que es depresión, eso se da en el plano del mundo invertido.
Muy bien, seguimos entonces.
Sí.
En una imaginación psicologista, aún positivista, de estos eventos de cuento de hadas, podríamos concebirlos de la siguiente manera. Los hermanos, al agotarse todo el día tratando monótonamente de subir y bajar, entraron en trance, y en este trance, es decir, en una experiencia visionaria, contemplaron el cumplimiento visionario de sus propios esfuerzos. Pero debíamos usar esta fantasía solo como un puente, un pons asinorum, que necesita ser quemado detrás de nosotros justo después de haberlo cruzado. No es adecuado, porque no hay trance literal, ninguna aparición visionaria literal, nada experiencial o emocional. Lo que hay es la verdad nocional del espacio intencional de interioridad, o la iniciación exitosa de la conciencia en la trascendencia, o la negatividad absoluta, donde iniciación significa entrar en una esfera o espacio que se produce o se realiza solo cuando uno entra en él. Absoluta, negativamente, es decir, un espacio que sin esta entrada no existiría en absoluto. Una iniciación produce aquello que lo conduce en primer lugar. La conciencia de la negatividad absoluta tiene que ser teórica, lógica, ocurrir en el pensamiento, porque no existe fuera del pensamiento. Ok. ¿Cómo puede la ganancia inherente a una adquisición real de la noción de negatividad absoluta hacerse sentir real en la realidad positiva? Aquellos que han pasado por una interiorización absoluta negativa y así han entrado en la tierra del alma deben, como personas reales, ser distinguibles de los demás que no tienen acceso al alma o a la negatividad absoluta. La experiencia de haber estado allí debe de alguna manera dejar su huella en la persona empírica, que en la vida práctica probablemente reaccionará a las mismas cosas de manera algo diferente a los demás. Más profundamente, más sutilmente, ¿sí? Más de forma más conmovedora. Y probablemente también tendrá una presencia diferente, tal vez incluso un carisma. A pesar de ser absolutamente negativo y por lo tanto oculto, de alguna manera debe mostrarse también en la realidad ordinaria. ¿Quién es la persona que está en posesión de la bendición se determina en el último paso del cuento de hadas. Y al determinar finalmente a esta persona, se hace evidente que la negatividad absoluta ya ha sido implícitamente todo el tiempo, la posición restaurada, imaginariamente hablando, el nuevo rey. Ahora, cuando hablamos de esto y cuando hablamos de esta persona que ha ido al mundo de lo negativo, ¿sí? Y que emerge del mundo de lo negativo, tenemos que tener cuidado, ¿eh? No somos nosotros, ni es nadie que exista, es
Sí.
simplemente la noción que se va determinando ahí de forma imaginal en el cuento. Es el hermano idiota el que surge como la negatividad, como la negación de la negación del proceso de subir la montaña. Entonces, este hermano idiota que representa, digamos, la inmediatez del propio proceso negativo, ¿sí? No es otra cosa sino el heredero del rey que está representando la primera posición de la cual nosotros partimos. Acuérdense, en la negatividad llegamos otra vez a la primera posición, pero ya la primera posición ha sido sublada dentro de sí misma, ha sido negada, y lo que emerge es la noción latente en la primera posición. Entonces, digamos que el hermano idiota no es otra cosa sino la noción que estaba ahí latente en la primera posición, que era el rey. Es el rey en sí mismo, pero es el rey como noción. Sigue diciendo Kierkegaard. Podríamos pensar que el tercer hijo, en la medida en que está en posesión de las manzanas de oro, las habría presentado, revelado y reclamado la recompensa prometida inmediatamente después de su regreso. Pero este no es el caso. Al contrario, el viejo rey tiene que convocar a todas las personas de su reino para buscar laboriosamente a la persona adecuada entre ellos. ¿Por qué esto es así? Porque si el hijo menor hubiera intentado presentar sus manzanas a su familia y vecinos y revelarse a ellos, no habría podido reconocer las manzanas doradas como la bendición del más allá. Y también habrían estado ciegos a su carácter de manzanas doradas, perdón, a su carácter de brillo dorado, de la armadura y de su persona. Solo pueden ver lo simple y ordinario, solo al idiota, ¿sí? Aurum nostrum no es aurum vulgi, decían los alquimistas. Es decir, nuestro oro no es el oro vulgar. Las manzanas de oro no son una positividad, ni una prueba empírica fáctica que convencerá a todo el mundo y puede, por así decirlo, presentarse ante los tribunales. La bendición es absolutamente negativa. El hijo menor no tiene nada que mostrar que respalde su afirmación. Más bien, depende por completo de ser detectado, de ser visto en su verdad más profunda como el caballero de oro, por aquel que en su tiempo también había logrado subir la montaña de cristal y había recibido sus manzanas de oro. Porque solo los semejantes pueden conocer a los semejantes. Solo el viejo rey es capaz de reconocer a su igual y reconocerlo a través de su apariencia externa, humano, demasiado humano. Este tema del oro lo vamos a tocar, yo creo que en las próximas sesiones, John. Me parece que podríamos retomar el texto de la piedra que no es piedra, ¿sí? Un texto en donde que Gerick hace en honor a David Miller, y donde él va precisamente hablando del tema de la negatividad. Aquí el tema de la negatividad yo creo que ya nos podría quedar un tanto claro, pero necesitamos profundizar más en él para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de negatividad. Entonces, la piedra que no es piedra es uno de los epítetos precisamente de la piedra filosofal. El oro filosofal no es otra cosa sino la contradicción en sí misma, es la emergencia de lo que aparece en la contradicción. Sí, el espíritu de la contradicción, el puro acto de contradecirse, que no es otra cosa sino la negatividad. Entonces, lo que buscaban los antiguos alquimistas precisamente no era un oro, esto ya los junguianos están de acuerdo en ello, pero tampoco es, digamos, la realización del sujeto como sujeto, ¿sí?
Sin ni
Como
la
de
individuación.
individuación, ni siquiera del inconsciente, que las tres formas, es decir, el oro real, el aurum vulgi, el oro vulgar, el sujeto como sujeto y el inconsciente no son otra cosa sino positividades. Entonces, no debe haber positividad ahí, ¿sí? Lo que existe, lo que hay, es precisamente la negación de esa positividad. El oro non vulgui, ¿sí? El oro que no es vulgar, es un oro que no es un oro, ¿sí? Igual que el lugar que no es el lugar, e igual que esta subida que no es una subida, ¿sí? Es decir, es la negación y la interiorización del concepto de lo dorado, ¿sí? Del oro como la visión de la trascendencia dentro de sí mismo, ¿sí? Es decir, eso que los alquimistas veían como el oro, aquí en este cuento lo podemos ver como la subida hacia la montaña resbaladiza que nos va a llevar a la princesa con las manzanas de oro. Entonces, eso es lo mismo, la misma empresa de los alquimistas al buscar el oro filosofal. O sea, la búsqueda de la propia del alma por una noción lógica de sí misma.
Sí, es que se me vino otra imagen de lo que estás diciendo. Ojalá cuando la princesa que me encuentre me tenga muchas manzanas de oro también. No, pero fíjate que lo que vos estás diciendo ahí también lo voy a poner desde este contexto, porque cuando hablamos de este oro vulgar, es el oro fáctico. Lo que nosotros pensamos que es, cuando damos por supuesto que ya son las cosas, que esto es así, que esto es el verdadero oro, que esto es lo que ya tenemos. Pero el oro que no es vulgar, ese es mi punto de vista en relación a lo que está mencionando Ale, es ese oro que en tanto sabemos que no se da en una connotación fáctica, porque no está en el plano de lo cotidiano, no está en el plano del ego. Es un oro que no es oro porque se muestra, se ve en tanto que se piensa, es decir, la noción viva, latente, trascendente, que se va desplegando en sí misma, pero que solamente se da en ese momento preciso, en un momento preciso en específico, que en tanto se deja de pensar y de mostrar, ya deja de ser oro.
Ok. Entonces, seguimos. Sigue diciendo, así como el esfuerzo persistente de ascender se interioriza negativamente en sí mismo, una interpretación lógica debe darse cuenta de que esta historia no se trata realmente de diferentes personas, sujetos. El sujeto real y único es el movimiento del reflejo mismo y las personas que aparecen en la narración deben ser sometidas a la negación. Y también a la negación de la negación. Hay que destilarlos para que nos demos cuenta de que no son más que las visualizaciones pictóricas de los distintos momentos de este movimiento. El viejo rey representa metonímicamente la posición, los hermanos mayores, la negación así como la negación de la negación. El caballero cobrizo plateado y dorado, la negación absoluta. Y el nuevo rey, la posición restaurada. La montaña de cristal y la princesa en la cima encarnan el reino de la negatividad absoluta o la tierra del alma. Anteriormente dije que el movimiento ascendente, interiorizado en sí mismo, tiene todo lo que necesita en sí mismo. Esto también incluye a las personas. Ellos también deben ser vistos, o más bien pensados, como interiorizados en el movimiento, que es el único sujeto real que queda, el sujeto objetivo. Todas las sustancias, todas las entidades, todos los sujetos subjetivos deben ser comprendidos como vaporizados e integrados, como momentos superados en el movimiento de escalada autocontradictorio. Solo cuando podemos comprender a las personas, también como momentos sublimes dentro del sujeto objetivo, es decir, dentro del movimiento lógico, vemos realmente el cuento de hadas desde el punto de vista de la interioridad, es decir, de la psicología. Entonces, ya esto lo tratamos con Hillman cuando vimos precisamente el concepto de personificación. Todos los elementos presentes en el fenómeno como representaciones pictóricas son representaciones pictóricas de un proceso único y emergente, y perdón, y latente dentro de la misma imaginación, que tiene como objetivo precisamente que a través de ese de esa de la representación podamos pensar el pensamiento que está ahí en esa misma narración. Cuando Hillman, por ejemplo, decía que en el sueño, ¿sí? El alma, ¿sí? Toma los papeles, toma las figuras del amigo con el que estuvimos en el café por la tarde, de la amada, de la familia, para poder construirse y recrearse a sí misma. Estamos ante esa misma lógica. En el fenómeno, en las imágenes que ocurren, las figuras que aparecen, no son
Las
sino
acciones.
representaciones y ejemplos, ¿sí? Formas narrativas de un suceso que ocurre a la vez, de un suceso que ocurre solamente como una idea que se va desplegando en el pensamiento y que nosotros podemos alcanzar en el acto de pensarla o tratar de estar a la altura de la misma a través de la reflexión. Entonces, no tenemos que caer en la trampa de pensar que esto solamente habla de diferentes actores relacionándose unos con otros. No, es la misma noción, ¿sí? En el movimiento continuo de sí misma hacia sí misma. Ok. Seguimos entonces. Esta lógica, este movimiento lógico, ¿sí? Ya no es movimiento, en ese sentido, ya estamos hablando de movimiento lógico. Este movimiento lógico, sin embargo, no está ocurriendo ahí afuera, en la montaña de cristal. No es una secuencia de eventos, no es una historia, una aventura, no es un movimiento aquí dentro tampoco, en la mente comprensiva, en el pensamiento. Es el pensamiento del único concepto de trascendencia. El problema de los cuentos de hadas es que a través de su forma nos seducen para que proyectemos lo que en realidad es un movimiento en el pensamiento, en nuestro pensamiento, desde la interioridad de la mente hacia la exterioridad del tiempo y el espacio, imaginados, y así traducirlos en una acción frente a la mente que simplemente parecemos presenciar cuando escuchamos la historia. Tenemos que resistir esta tentación y recordar del cuento de hadas simplemente como una especie de ayuda visual para pensar el concepto de trascendencia, de manera muy similar a cómo se puede usar el ábaco para ayudarnos a realizar el acto mental de calcular. Y entonces hay que tener cuidado en este sentido de quedarnos solamente en la imagen, porque la imagen nos sirve como una guía, pero es una guía incompleta. Es como dice, es el pedagogo, digamos, del infante cuando está enseñándole ¿cómo se llama? Los números. Se los enseña a través de elementos rústicos y al alcance de su propia estructura de pensamiento. Pero de ahí, ¿sí? A la matemática usada, por ejemplo, en la física cuántica, ya hay un margen de sofisticación abismal. Entonces, no podemos nosotros quedarnos con el pensamiento imaginal para poder intentar comprender el fenómeno. Tenemos que seguir avanzando en este proceso. Tenemos que dejar que las imágenes nos enseñen la destrucción de sí mismas, nos enseñen hacia dónde se dirigen como noción. Y esto solamente lo podemos hacer a través del pensarlas y del seguirlas pensando y reflexionando.
No se pueden literalizar, que es más o menos lo que hace el junguianismo clásico. Entonces, cuando vemos entonces que la madre entonces maltratadora entonces es representa entonces el arquetipo de la madre devorador, que el viejito que está por allá medio tirado entonces es el Sénes con su sabiduría, que entonces que la mujer que está por ahí andando y tirando entonces es el ánima, que entonces el héroe o el niño como tal representa entonces ese yo que se está empezando a estructurar y que todos los elementos se van a ir relacionando con él. Esa literalización constante que se da dentro del junguianismo clásico en relación a los cuentos de hadas y a los mitos, porque le ponen moralinas, juicios morales muy fuertes a los mitos y a los cuentos de hadas desde la postura clásica junguiana, que Hillman denunció también en su momento las literalizaciones. Aquí también a lo que nos está invitando Gigerich es que no nos quedemos divagando en la imagen. sino que esa imagen en sí misma tiene la profundidad y un pensamiento vivo que se despliega. Todo el cuento en sí mismo, o sea, ni va por allí, por un lado o por el otro, sino que todo es un entretejido, un entramado unido que configura la noción viva completa del cuento. Y que por ende, si lo fuéramos a mirar psicológicamente, habría que entrar a reflexionarlo y mirar cuál es la noción que está ahí en ese relato, que Gigerich lo hace en la neurosis como una enfermedad metafísica que toma unos cuentos, pero lo reflexiona magistralmente para mostrar un poco o utilizarlos para mirar la noción de neurosis. Pero bueno, entonces la invitación aquí es precisamente eso, o sea, a tener cuidado con las literalizaciones que se hacen, y eso es también un poco a lo que estoy invitando, en tanto que si se parte por la imagen, hay que destruir la imagen, es decir, porque no va ni la imagen por un lado ni la noción por el otro lado, sino que es un conjunto tanto imagen y pensamiento, pero que para poder ir más allá de la imagen hay que destruirla. Destruirla en tanto que posibilite ver más allá de ella. El micrófono.
Ok, entonces sigue diciendo Gigerich. En sí mismo el movimiento en la historia es solo el autodesarrollo de las determinaciones internas del concepto único de trascendencia o negatividad absoluta. En lugar de usar la palabra trascendencia sin pensar simplemente como una etiqueta o un significante, como un marcador en un juego de mesa, el cuento de hadas explica lo que uno está diciendo cuando lo está usando. ¿Cuál es el complejo movimiento dialéctico que la mente tiene que pasar para formar este concepto? Y eso ahora se colapsa en una sola palabra, trascendencia. Este concepto nunca se deja en nuestro cuento. No nos movemos como en una historia de aventuras, de un evento o situación a otro. El movimiento no trae nada nuevo. Eso no ha estado, perdón, no ha estado allí todo el tiempo. El cuento de hadas es tautológico en todas partes. Ya sea que para seguir con las imágenes de nuestro cuento de hadas diga simplemente la palabra montaña de cristal, o si dice escalar y retroceder, o misterioso caballero exitoso, siempre dice lo mismo, trascendencia. Cada momento del movimiento representa todo el concepto, toda la dialéctica, aunque solo de una manera particular, limitada, desde un ángulo particular. La princesa representa la verdad absoluta como absolutamente fuera de su alcance. El relato muestra el esfuerzo positivo como algo totalmente negado, el éxito absolutamente negativo, como totalmente irrepresentable en la realidad empírica, y el tonto como el verdadero rey o chamán. Cada momento tiene su propia negación consigo mismo y por tanto es perfecto en sí mismo. Porque Albert Camus no dio el paso más allá del prejuicio personalista y existencialista, el prejuicio, perdón, el prejuicio de que el sujeto subjetivo es el único sujeto real. Su gran intuición sobre el mito decisivo tenía que ser un ensayo sobre el absurdo, y se atascó en una interpretación de la actividad decisivo como una relación obstinada contra el sinsentido de la existencia, con el propósito egoico de la realización, de la autorrealización. Ok, déjenme ver. Yo creo que le dejamos ahí, John. La próxima sesión, que será el próximo martes a la misma hora, continuamos con esta misma lectura. Ya la terminamos, ya faltan escasa página y media para que la terminemos, ¿sí? Hacemos un recuento de lo que hemos aprendido con esta con este ensayo de Gigerich y pasamos al siguiente ensayo. La idea es ir revisando los conceptos esenciales y por lo tanto les comentaba el siguiente ensayo va a ser el que titula Gigerich La piedra que no es piedra. Después de este ensayo, este es un ensayo corto, nos va a llevar algunas pocas sesiones y vamos a seguir con un ensayo mucho más largo. Este ensayo sí nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Y es el nacimiento del hombre. Ajá. El fin del significado y el nacimiento del hombre. Es un ensayo riquísimo en el que podemos observar muchas de las críticas que hace Guericke a la teoría junguiana, pero además un sustento de su propio, de su propia conceptualización de la conciencia como movimiento histórico. Y bueno, bajo esa situación, entender este ensayo es primordial. De esa manera, estos ensayos previos nos van a servir como una introducción a ese gran ensayo. Después de ahí ya podemos saltar a otros tantos conceptos, ¿no? Como el de matanzas, como el de psicología del del ánimos, y cosas de ese tipo. Ajá. Pero bueno, se los presento porque va a ser como el camino que vamos a seguir para los que para los que continúen con nosotros.
Sí, a mí me faltó hacer ahí una aclaración en relación a lo que cuando Gigerich habla que el cuento es tautológico, es que el cuento vuelve a sí mismo una y otra vez, o sea, es en relación consigo mismo y para sí mismo, no es nada de afuera, no va ni relación ni ni con personajes de afuera, ni con otros mitos, ni con otras temáticas de afuera, sino que el mismo cuento vuelve a sí mismo una y otra vez. Dicho de otra forma, el alma vuelve a sí misma una y otra vez. Por eso, para terminar un poco, cuando por fin la posición del rey vuelve a estar otra vez restaurada, ahí nos damos cuenta de que es tautológico. Volvió otra vez hacia sí mismo. Eso es importante dentro de la connotación dialéctica y dentro de cuando trabajamos con un síntoma, con un cuento, es que se vuelve hacia sí mismo, es tautológico, es consigo mismo, para sí mismo. Es muy importante.
Perfecto, pues entonces eso es todo por el día de hoy. John, danos la despedida, que te eres el bueno para eso.
Listo. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. De todas maneras, si van teniendo algunas preguntas o inquietudes a medida que vamos haciendo las lecturas, nos las pueden ir preguntando, que nosotros en la medida también las vamos respondiendo, pues porque también es muy importante también de que ustedes también, a medida que tengan dudas, también nos las manifiesten, que con mucho gusto las aclaramos. Le recordamos a las personas que nos quieran, que quieran apoyar el proyecto en Patreon. Recuerde que tenemos tres niveles, el curioso, que cuesta $5. El que es un poco más avanzado que cuesta $15 y ya que es el último nivel que se cuesta $25, ahí en los últimos dos ustedes pueden volver a acceder nuevamente a estas pláticas, las pueden tener tanto en audio como en video. A mí me gustan más los videos porque nos vemos más guapos pero quien de pronto vaya viajando o a medida de que vaya hacia el trabajo, esté haciendo otras cosas y le gusta escucharlo, también quedan ahí en audio también en el Telegram. Entonces, la invitación es pues para que a quien de pronto le interese este proyecto también y que guste apoyarnos con muchísimo gusto. Y bueno, y nos vemos entonces dentro de 8 días, ya que Ale ya nos dio un poco el mapa hacia dónde vamos a seguir entonces con estas lecturas. Que tengan a todos una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen, pues.
Hasta luego.